Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Este es un programa que, como todos los jueves, arranca ahora y va a seguir hasta las 11 de la mañana, en el que vamos a estar hablando de un montón de noticias de tecnología, de todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Yo soy Ricardo Sametman. Normalmente está Facundo Raventos, que está a punto de caer. Calculamos que la lluvia lo ha retrasado un poquito. Saludamos a Paola en la operación técnica. Está supliéndola a Belén. Y decíamos, este es un programa que arranca ahora, que va a hablar de un montón de cosas de tecnología. Y merece hablar, al principio de abrir este programa, con la noticia, con la confirmación de un rumor que había ya dando vueltas hace unos días. Y es que Google compra una parte de HTC. ¿Compra todo HTC? ¿Hace lo mismo que hizo con Motorola? No. Lo que hace es una cosa más rara, sobre todo porque no es exactamente una compra completa. Lo que hace Google es darle algo más de $1,000 millones a HTC. Por esos $1,000 millones, hay 2.000 empleados de HTC que se dedicaban a hacer teléfonos para Google, los teléfonos, primero los Nexus y ahora los Pixel. Estaban dedicados solamente a hacer el diseño y el desarrollo de esos equipos, y entonces pasan a ser parte de Google, pasan a ser empleados de Google, pero no es una compra, porque en realidad HTC sigue funcionando, la compañía sigue andando, va a seguir haciendo su propia línea de teléfonos, y en realidad lo que hace es, ellos eran como, tercerizaban un diseño, eran socios estratégicos, si querés, con Google. Ahora no está claro si los próximos Pixel, el Pixel 2, lo van a presentar teóricamente ahora el 4 de octubre. No sabemos si el próximo Pixel también va a... Quiero decir, el próximo Pixel seguro está fabricado por HTC. No sabemos qué va a pasar después. Si el tercero también hubiera sido por HTC. Si ahora Google simplemente va a dejar de fabricar, de tener socios estratégicos, en este caso HTC y LG para los Pixel. Otros años han sido Motorola, han sido Huawei. LG y HTC son probablemente los dos socios históricos, tanto en los Nexus como en los Pixel. Pero bueno, es toda una serie de interrogantes que los comunicados no terminan de definir. En el caso del comunicado de Google, que está firmado por Rick Osterloh es el que tomó las riendas de Motorola en su peor momento, y dijo, bueno, vamos a llevarlo por este lado. Este es el diseño, los Moto X, vamos a hacer todo esto. Es el que reorganizó Motorola en lo que es hoy, que es una compañía que hoy parte de Lenovo. Podés discutirle muchas cosas, pero tiene como una presencia marcada y notoria, más allá de que no logre el volumen de ventas. Bueno, Rick Osterloh fue de los que pasó a Google, los que estaban cuando Motorola era parte de Google. Después, cuando Google le vendió Motorola a Lenovo, se fue a Lenovo y ahora volvió a Google. Y ahora es el jefe, el año pasado, es el jefe de toda la visión de hardware de Google. Esto es, los Chromecast, las Chromebook Pixel, las notebooks, los teléfonos, los parlantitos estos que hay nuevos ahora, que se supone que ahora el 4 de octubre también va a haber un parlante nuevo, parlante con asistente digital o con más pequeño. Bueno, todo eso lo está haciendo este hombre, que claramente lo que está tratando de hacer es lograr que Google tenga una integración vertical para fabricar dispositivos parecida a la de Apple, o mejor, parecida a la de Microsoft. Ustedes vieron que Microsoft tiene sus computadoras Surface. Compite con Dell, compite con HTC, con HP, con Lenovo, con todos los fabricantes de PC, pero también tiene su propia línea. Y él con la que le va bastante bien. Bueno, parece ser que la idea de Google, por lo que se lee, no por lo que ellos digan, va en este mismo sentido, en tener una división propia de hardware, más integrada incluso que lo que venían haciendo ahora, que era con socios, Pues todo el paso, todo el primer paso de los Pixel era de los Nexus, era un teléfono hecho por otra persona, pero con el sellito y la aprobación directa de Google. Con los Pixel en el año pasado fueron un poco más adelante, porque eran fabricados por otra compañía, pero 100% Google. Ellos dicen que tenían una injerencia mucho mayor en el diseño, en que iba a tener en la cámara, claramente, que es uno de los baluartes de la línea Pixel, que tiene mucho de Google, tiene toda su capacidad de procesamiento de imágenes ahí adentro. Se supone que con el Pixel 2 pasó esto mismo, y a futuro uno tiende a creer, si Google invierte $1,000 millones en llevarse 2.000 ingenieros de HTC, la idea es que esto vaya un poco más avance un poco más y logre una mayor presencia propia de la compañía en hardware. Y con esto saludamos al señor Facundo Raventos, que ha llegado finalmente. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Ricky? Bien. Vengo con un poco de congestión. Igual de la semana es el día en que mejor estoy. Así que quiero que sepas que me puse bien para Control Z.
Bien, te está en un día que, por otro lado, es horrible.
Sí, no ayuda el clima. Pero...
No ayuda el clima. Yo me salí muy cancherito con un busito. Dije,
dijiste, es primavera. Yo soy estudiantina. Ya fue,
claro. Y entre la lluvia y el viento...
Refrescó. Sí, bajaron como 13 grados de la máxima que hizo ayer, así que estamos un poquito con fresco.
Bien. Bueno, así que nada, es raro lo de HTC. El 4 de octubre decíamos va a haber más novedades, sin duda, en la presentación, y veremos qué es lo que sucede, pero no es una sorpresa, sobre todo porque HTC viene en medio de capa caída. La compañía estuvo en hace unos años ya que está en un nivel en el que presenta equipos que todo el mundo dice, che, pero qué buenos que son, pero que nadie compra.
Claro, nadie, no entra en ningún mercado.
Es muy poca la venta que tiene. Le va mucho mejor con el HTC Vive, que son los anteojos de realidad aumentada, de realidad virtual. Entonces, lo que gana es obviamente un poco de dinero, gana aire para seguir avanzando y ver qué sucede a futuro. Es raro también que se desprenda de toda esa división mientras va a seguir haciendo sus teléfonos. La compañía dice que no, que para ellos no cambia nada, que siguen con su propia línea y que es todo lo mismo y que qué sé yo. Hay claramente una cuestión de
recibir plata. Sí, es rara la estrategia de Google últimamente, sobre todo intentando entrar en lo que es el mercado de los teléfonos móviles, porque digo, ya la marca está establecida, pero como que tampoco hay una estrategia específica de ponernos a manufacturar, manejar nosotros. O sea, sí, ellos hacen todos los diseños y llegan a estos acuerdos, pero no, como que no lo manejan totalmente, 100%.
No, claro. Ahí lo que pasa es que tenés un problema, que es el mismo problema que tiene Microsoft, que es que siempre, si vos decís, bueno, yo me voy a poner a hacer, si sos Google o sos Microsoft, en donde tu modelo de negocio siempre fue que hubiera un montón de fabricantes usando tu producto, si yo salgo y digo, bueno, ¿saben qué? Yo voy a competir con todos ustedes. Claramente yo voy a, digamos, corro con el caballo del comisario. Siempre sí, voy a tener más ventaja. Hasta ahora a Microsoft le ha funcionado bien. Mucho, mucho mejor, de hecho, de lo que le funcionó a Google con los Pixel, que al menos los del año pasado tuvieron un montón de problemas de distribución. O sea, los teléfonos están, pero se vendían en muy pocos mercados. Era muy difícil conseguirlos. No tenían problemas de fabricación, pero sí eso, de distribución y de disponibilidad.
Claro.
Entonces, por ahora no es un problema para Samsung que Google agarre y diga, che, yo voy a empezar a hacer teléfonos que compiten con los tuyos. Pero Samsung puede ir y decirle, che, a ver, ¿qué onda? Porque, o sea, vos siempre vas a tener prioridad sobre el sistema operativo, prioridad sobre un montón de cosas. Cuando pasó eso con Motorola, Google hizo un esfuerzo muy grande para que eso no sucediera. Y de hecho lo tenían como una propia empresa, pero no le daban información. O sea, lo tenían como una subsidiaria separada, pero no integrada. Esto es, no, te lo cuenta la gente de Motorola, no tenían acceso privilegiado a...
Claro, no contaban con cierta información que les hubiese sido fundamental a veces.
Tipo, ¿cuáles van a ser las nuevas funciones del próximo Android? ¿Puedo hacer algo desde la parte del diseño? No les decían nada. Decían más o menos lo mismo que los demás. Seguramente debe haber habido un guiño de por este lado no vayas, ponele.
Claro.
Pero al menos oficialmente hicieron un montón de esfuerzos para eso, para que la compañía se mantuviera separada y que entonces el resto de los fabricantes no se enojaran. A la vez, tanto Google como Microsoft tienen una ventaja enorme, que es que en el supuesto caso que agarraran y dijeran, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser el número uno. Microsoft dice, yo quiero ser el número uno en PCs, no me importa nada.
Quiero monopolizar.
Entonces les voy a hacer la vida imposible. Los demás fabricantes no tienen lugar a donde irse.
No, claro.
Lo que podrían llegar a hacer es usar las Chromebook, que para Microsoft son un problema. Podrían usar algún otro Linux, pero digo, tienen como un camino eterno por resolver. Entonces lo que hacen es básicamente decirle, bueno, ok, nosotros seguimos compitiendo. Tratá de no privilegiarte demasiado vos mismo. Microsoft dice, no, todo bien, yo apunto a un mercado de gama muy alta, porque todos los equipos de Microsoft son buenos, pero son muy caros. Entonces te dejo todo el resto del mercado, que es enorme, a vos.
Claro.
Y los Nexus, los Nexus y los Pixel van en el mismo camino. Y uno tiende a suponer que Google podría hacer lo mismo, con la diferencia de que, por cómo está diseñado Google, Android, los fabricantes tienen una alternativa, que es hacer un Android, no lo que se llama un Android AOSP, que es el Android no oficial, como hizo Amazon, por ejemplo. Amazon toma el Android de Google, sin los servicios de Google, le pone sus propios servicios y hace su propia plataforma y su propio universo. Entonces, el resto de los fabricantes podría hacer algo similar, claro, si quisiera. Samsung podría agarrar y decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Está todo mal. Bueno, entonces yo voy a tener mi propio asistente digital, que ya lo tiene. Voy a tener mi propia tienda de aplicaciones. Voy a poder hacer todo por mi cuenta y no meto ninguno de tus servicios. Y eso a Google lo destruye. Bueno, no lo destruye, pero le complica las cosas.
Sí, no lo uso.
No lo uso.
Igual
es complicadísimo, ¿no?
No, lo que yo pensaba, digo, también un poco como la filosofía de Google es la accesibilidad en todas partes. Sí. Y como que no se presenta como un producto como, si querés, Apple. Digo, sí, en cuanto a innovación y desarrollo y demás, pero la accesibilidad a su producto siempre es como más abierta para todo el mundo. Digo, cualquier persona puede usar Google.
Absolutamente.
Que no es prohibitivo. Por eso también me parece raro que ellos no se hagan cargo de su fabricación para, digo, tener manejar el precio de ellos de sus equipos.
Sí, a la vez, es un mercado muy complicado, muy competitivo, donde las ganancias son muy bajas. Entonces, me parece que la intención es poder ofrecer como una experiencia 100% Google, que no tenga metido las cosas que le agregan los otros fabricantes, que esté siempre actualizado, que ofrezca lo mejor o casi lo mejor. Pero no pueden hacer mucho más. Y el camino para agarrar los Pixel y decir, bueno, yo voy a hacer el nuevo iPhone y voy a tratar de dominar el mundo, el camino es muy largo. O sea, pensá que son... O sea, ni los Nexus ni los Pixel han logrado más que unos pocos millones de dispositivos de venta. Es un montón, pero digo, no los conoce nadie, no se consiguen en ningún lado, ninguna operadora los vende. Estás hablando de un mercado que es de 1.800 millones de teléfonos al año, más o menos. Con lo cual, el camino para crecer es enorme, pero también es largo. Ningún teléfono de los Pixel ofrece nada que vos digas, operá.
Un diferencial,
pero enorme, porque todo lo que aparece en un Pixel, a la larga lo tenés en el resto de los teléfonos. Lo que lo tenés es más tarde, eso es cierto. Entonces, si vos querés un teléfono con Android Oreo, por ejemplo, el nuevo, te tenés que comprar uno de Google, porque el resto de los fabricantes no lo tiene. Sony lo va a tener ahora, Motorola confirmó todos los teléfonos que lo van a tener, que es el Moto G4 en adelante. Digo, va a llegar. Pero un problema intrínseco de Google es que siempre las actualizaciones de Android son más lentas. Y esto viene a colación con la otra noticia, que es la manija que le está dando a Android One, que la comentábamos hace un tiempo. Android One de Google nació como una manera de ofrecer teléfonos con Android muy económicos en mercados que ellos consideraban potenciales, tipo China, India, en general toda Asia.
Sí, con gran volumen y ya, o sea, una red que ya sea de gran concentración, claro, de gente.
Y que lo que tenían era que estaban, como todo el software y las actualizaciones estaban definidos por Google, vos te asegurabas, aún en un teléfono muy barato, que tenías una experiencia pura de Google, que ibas a tener todas las actualizaciones y qué sé yo. Esto no tenía que ver con que la gente clamara por las actualizaciones, porque hay un montón de gente a la que no le importa para nada. Nosotros, digo, la gente que probablemente escucha Control Z tiene un interés en la tecnología que el grueso de la población le nefrega y no le importa y no le da lo mismo, o si se entera que existe y lo actualiza, pero no está pendiente de eso. Bueno, la idea original de Android One era competir contra estos fabricantes que tomaban la versión básica de Android y te ponían sus propios servicios. Típicamente eran teléfonos chinos que no tenían ninguno de los servicios de Google. Usaban, claro, su propio sistema de mapas, su propia tienda de aplicaciones, su propio todo. Entonces, una manera que tuvo la gente de Google de frenar eso fue decir, ok, vamos por otro lado. Te ofrecemos, nosotros nos hacemos cargo de la actualización, nosotros te damos un diseño base, que te aseguramos que el Android One que hacemos nosotros anda bárbaro. Vos lo único que tenés que hacer es poner una carcasa y venderlo. Y sale con frita. Y ahora hay una nueva edición de Android One que es totalmente diferente. Son teléfonos de $300 o $400 en Estados Unidos. Claro. Es un teléfono de gama media, pero bueno. Y entonces el argumento es diferente. Es decirte, mira, el teléfono, como por ejemplo el Moto X4 que confirmaron ahora, y uno de Xiaomi, que son teléfonos, eso, de...
Sí,
de... Bueno, digamos, buenos y
no son que, básicos.
No, teléfono de cualquiera de nosotros compraría alegremente. Yo lo que te doy es que ese teléfono tiene lo mejor de Google, lo más avanzado, lo último, antes que los demás. Y yo te aseguro que tiene, digamos, que está hecho para que corra lo mejor posible, que no tiene agregados que lo hagan, que lo achanchen y qué sé yo.
La pura experiencia de Android.
La pura experiencia de Android. Es un argumento raro, porque hay un montón de gente que va a decir...
Y entonces sí que mi Android no vale.
No, claro, o decir, bueno, está bien, sí, pero ¿qué, claro, qué tiene de bueno? Y podés guardar todas las fotos en Google. Y no puedo ya...
Claro, se puede.
Sí, pero ahora las podés guardar en súper alta definición y no en alta definición. Ok. ¿Y qué más tengo? Y que ahora las notificaciones son no sé qué, no sé qué. Y el otro no tiene. Bueno, tenés la versión anterior, que en realidad... Y no voy a tener esta versión nueva. Sí, en unos meses lo vas a tener. Bueno, entonces, no hago nada.
Claro, no me estás engañando un poco.
Es un problema. Pero es una manera que está... Son como... Va empujando Google, despacito, despacito, despacito.
Claro.
A ver cómo puede ir armando una posición propia. Bueno, vamos a ir una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. www.controlzradio.com.ar es la página nueva y la página web. Y si no, Control Z Radio, pero Z con una sola letra, es la cuenta de Twitter. Varias cosas pasaron esta semanita. Una es, ya que veníamos hablando de celulares, es el debut de iOS 11, de iOS 11. La más reciente versión de el software para celulares y tabletas de Apple. Y es interesante, pensando en esto que veníamos hablando de las actualizaciones y qué sé yo, cómo cambia el hecho de que la compañía sea la misma que hace todo el software y todo el hardware para un teléfono. Si tenés un iPhone 5S en adelante, ya podés tener la nueva versión del sistema operativo. Es un teléfono que ya tiene más de 5 años en el mercado, con lo cual te da una pauta de el tiempo de vida que tienen estos teléfonos comparado con muchos de con Android, que no pasan de los 2 años de actualizaciones. Cada uno tiene lo suyo, pero sí es cierto que los de Apple le logran sacar el jugo mucho más al sistema. También es cierto que hay un montón de gente que te va a decir, sí, ponerle el iOS 11 en un iPhone 5S y se transforma automáticamente en una carreta.
Claro, un ladrillín.
Pero si vos querés, lo podés usar, accedes a un montón de funciones nuevas, accedes los desarrolladores pueden usar un montón de herramientas nuevas que están dentro del sistema operativo para hacer aplicaciones nuevas, y vos con un teléfono viejo podés acceder a esas funciones nuevas en las aplicaciones, y eso está buenísimo. Una cosa que no llega con al iPhone 5S, pero sí que podés tener desde el 6S, es que ya podés empezar a probar ARKit, que es la herramienta de realidad aumentada de Apple, y que está buenísimo. Si tenés un 6S en adelante, si tenés un iPad de 2017, podés empezar a probar estas aplicaciones de realidad aumentada. Piensen en Pokémon Go. Esto es, vos usás la cámara, ves lo que toma la cámara, y sobre flotando adelante tenés algo más. Uh-huh. Lo interesante de ARKit, que Android va a tener un correlato con uno que se llama ARCore, pero con E al final, es que
Arcore,
claro, exactamente, Arcore, que lo presentaron ahora y lo van a tener listo quién sabe cuándo, pero uno tiende a creer dentro de poco. Es que la precisión que tienen estos sistemas nuevos con la misma cámara del teléfono es tal que tienen más o menos unos milímetros de error como mucho. Entonces, lo que está apareciendo ahora son muchas herramientas de medición. Vos querés medir tu casa, qué sé yo, es muy fácil de medirla. Usás como una especie de regla de carpintero digital,
Claro.
Y vas midiendo todo, pero con mucha precisión, incluso tiene muchos angulitos y qué sé yo. Otra cosa que está buena es que como vos podés hacer un objeto 3D con las dimensiones exactas, lo está probando IKEA, por ejemplo. De nuevo, primer mundo, no tiene nada que ver con nosotros, pero para que vayan pensando cómo funciona y que en algún momento vas a ver alguna de esas cosas acá. IKEA dice, bueno, yo tengo todos estos muebles que vos te puedes comprar. Como el sistema sabe las dimensiones de tu cuarto, porque vos se las los es que lo mida y vos medís cuánto mide el sofá, te dice, bueno,
me vuelvo loco.
Vos querés cambiar, poner la mesita ratona entre el sofá y el qué sé yo, bueno, la pones y no solo ves cómo queda, sino que además está exactamente a escala. O sea, es preciso. Claro,
te da la verdadera dimensión de qué es lo que va a ocupar.
¿Entra el sofá acá o no entra? ¿Va a quedar muy encimado? ¿La heladera pasa por la puerta? Bueno, vos podés medirla, obviamente. No es nada que no se pueda, que no haya hecho la gente a lo largo de la historia. Pero en este caso, simplemente lo tenés ahí, lo representás, lo girás. No, pará, y si lo pongo de este lado, a ver cómo queda. Y lo ves. Hermoso. Dentro de la pantalla del teléfono, lo ves. Hay alguien que hizo ya una aplicación con eso para probar si el auto entra en el garage. ¿Qué sé yo? Para los yankees, cambiar de auto es más normal. Y entonces supongo que la preocupación por si el nuevo modelo entra en el garage debe ser más constante. Es algo que yo nunca me hubiera planteado.
Sí, pero está floja la industria de los garages y los hacen medio chicos.
Y qué sé yo, además, es como que si no,
creo que a menos que te compres un Scania de un día para el otro, creo que...
No, qué sé yo, siempre está la foto esa de barrio de un garage con las puertitas de reja que invaden la vereda porque el auto no entra.
Claro.
Está pensado por un auto chiquitito hace 50 años y los autos nuevos no entran. Pero igual, es como exagerado. Pero bueno, no importa. El punto es que hay un montón de esas cosas. El sistema lo que tiene interesante es que detecta cuáles son los planos. Entonces, si vos lo apuntas a una mesa, sabe que la mesa es un plano. Y lo que toma, que es más interesante todavía, es la luz ambiente y la sombra. Entonces, si hay sombras, porque la luz está entrando a un costado, le va a poner sombra y la misma iluminación
al render, dice.
Claro. Bien, y en forma dinámica. Con lo cual, la integración con las cosas es mucho mayor.
Claro.
Hay mucho de utilidad, también hay mucho de videojuegos. Esa parte todavía no está, digamos, es como la gran incógnita, porque una cosa puede ser algo tipo Pokémon Go, que es que vos estés buscando algo y tengas que aniquilar. En la demo de cuando presentaban el iPhone, mostraban una especie de batalla en una mesa. La mesa estaba vacía y vos solamente la podías ver a través del teléfono, disparar, hacer lo que quieras hacer y cambiar tu ubicación, ¿no? Cambiar tu punto de vista.
Vas viendo. Eso me hace acordar un poco el juego que jugaban en Star Wars, que era la mesa esa con proyecciones.
Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, la gracia de eso es que vos lo estás haciendo sobre la pantalla. La PlayStation, Sony tenía un sistema parecido hace un tiempo con un tablero, un juego que era un juego como de mesa, pero que tenía unas marcas que reconocían las cámaras, la cámara de la tableta, de la consola, y entonces vos ponías un bichito, el bichito se transformaba en un objeto virtual, y vos también podías cambiar el ángulo, hacer lo que avanzara. Pero nada, hay un montón de cosas que están buenísimas. Para mí va a tener mucho impacto en la tele, porque vos podés poner un objeto y poner a alguien ahí que interactúe. El sistema además se da cuenta de cuando vos estás adelante o atrás del objeto y te recorta.
Claro.
¿Se entiende? O sea, es como, digamos, entiende los planos.
Sí, sí, lo integra.
Lo integra, claro, lo integra
de forma re natural.
Sí, así que nada, está buenísimo. Y eso es como una cosa que para mucha gente es como un paso muy importante y quizá más que la realidad virtual. Uno no tanto, pero que a mí me voló la cabeza, es estuve probando el casco de realidad aumentada de Star Wars. Te morís.
¿En serio? ¿Estuviste...?
Lo tenía la gente de Lenovo acá en Buenos Aires. Tuvimos la suerte de estar probándolo en el diario. Es un golazo. Es una pavada.
¿Te movías vos? ¿Hiciste todo
el...? Vos te pones un casco, tenés en la mano la espadita, o sea, la espadita, perdón.
Tenés el cosito.
El sable láser, pero tenés solamente la base.
Claro.
Yo pensé, ¿por qué no le ponen todo el largo del sable como los de los chicos? Después me di cuenta que con el nivel de revoleo que empezás
a
tener...
Claro, empezás a moverte así, vas si tirando jarrones.
Claro, le pegás a todos tus amigos. Bueno, entonces es solamente la base, el mango, tiene una luz... Y entonces el sistema detecta dónde está la luz y la posición, y con eso te dibuja todo el sable. Entonces, pero es muy preciso, o sea, vos muñequeas y ves cómo se mueve la hoja del sable láser. Y entonces son unos... Es medio aparatoso, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, chicos, ese es el futuro que tenemos.
Es el futuro, tal cual. Ustedes vieron que están los anteojos de realidad virtual, que es que vos te pones el teléfono frente a tus ojos.
Correcto.
Entonces lo del teléfono hace de pantalla. Esto no. Esto es el teléfono perpendicular a tus ojos, como si fuera una visera. Y entonces refleja, la imagen que proyecta refleja en un plástico que vos tenés frente a tus ojos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que vos estás en tu cuarto, en la habitación, en el lugar donde estés, y ves todo eso. Con lo cual, si hay un sillón, no te lo llevas puesto, porque lo ves. Pero flotando sobre eso, sobre impreso sobre eso, reflejado en el vidrio, tenés, en el caso que yo probé, a Darth Vader o a un clon que te tira.
Te ataca.
Y entonces vos tenés que darle con el sable láser, ves por dónde le vas pegando. Está buenísimo, es bastante primitivo, pero está buenísimo.
Claro.
No lo ves como que está ahí. Está claro.
Claro, sabés que es una proyección.
Es una proyección, es levemente traslúcido. Es como si estuvieras viendo la proyección de la princesa Leia cuando pide ayuda. Bueno, así, o sea, lo ves bastante sólido.
El holograma de Randazzo.
El holograma. Total. El holograma de Randazzo igual usa un sistema parecido, que es un vidrio, o sea, es una proyección sobre un vidrio.
Claro.
Se usa hace 100 años. Bueno, para mí, igual, lo interesante de esto es que esta primera versión va a ser medio rudimentaria. Yo digo, si los pibes lograron hacer esto por las suyas, cuando tengan cosas como el ARKit de Apple o el ARCOR de Google para jugar y para evolucionar y para agarrar esas ideas y la tecnología e implementarla, tiene que ser una cosa que sea un golazo. Mucho mayor, porque ahí lográs precisión, lográs que el sistema se dé cuenta cuando hay una silla y entonces Darth Vader esté parado detrás de la silla, pero no te muestre todo el cuerpo flotando sobre la silla como si fuera un fantasma, sino oculto. Bueno.
Claro, no, y aparte vos pensás en el momento en que estos juegos sean colaborativos y vos estás en tu casa moviéndote y tu amigo está en su casa, en su living.
O en tu casa también.
O en la casa también.
Logre más contacto humano.
Bueno, pero si estamos yendo total. Para el otro lado.
No, total, pero sí, estamos allá.
Claro, lo que hoy es la integración de eso.
Sí.
Va a ser enfermante.
Es un golazo. Lo que hay ahora, que también está bueno para. Si tenés un Gear VR de Samsung, es que lo podés usar con Chromecast. Entonces, vieron que Chromecast es la antenita esa que se enchufa a una tele y vos le transmitís Netflix o YouTube o algo desde tu teléfono o tableta o computadora. Lo que también puedes hacer es transmitir lo que está viendo la persona que está usando el Gear VR, lo transmitís a una tele al mismo tiempo.
Claro.
Entonces,
integrás un poco más de los que te están mirando.
Claro, no se te ríen solamente por la cara de Gil que invariablemente tenemos todos cuando estamos con los anteojos, sino que además se ríen con vos, claro, por lo mal que jugás a el juego hoy.
Se pueden ver fracasar en vivo.
Tal cual. No, pues está buenísimo. Así que nada, para mí es como un... A mí lo de Pokémon GO, la verdad, me parecía una pavada. Pero esto tiene como el potencial de ser bastante interesante. Hay montones de aplicaciones en industria, en medicina, en educación.
Claro. Sí, en arquitectura, me imagino, en diseño, en desarrollo.
Es eso, te quiere mostrar cómo queda... Mirá, quiero que me muestre cómo van a quedar los azulejos que compré.
Claro.
O sea, hoy ya podés simular el color de la pintura, por ejemplo, de la pared, pero acá podés simular todo. Diciendo, mira, te vas a comprar esta cama, se va a ver así, al lado de esos veladores, queda horrible.
Ya está, viste, ya está. No, lo que yo iba a decir es que me parece en realidad el acierto de Pokémon GO, que se disfrazó como un producto de realidad aumentada, en realidad la piolada era usar el mapa real como parte del escenario del juego. Sí. Me parece que ahí es donde, sacó su, fruto. Sí, porque sí, la realidad aumentada era un efecto, digo, nada, normal, no era nada del otro mundo.
Sí, pero es cierto, la gracia era que tuvieras que caminar,
claro,
moverte,
que te integrara en un mapa más grande. Lo que sí, hace poco habíamos hablado nosotros de Snapchat, de sus filtros de realidad aumentada, que esos tienen un poco más de esto que estábamos hablando, de que se integra naturalmente, que parece que está ahí.
Sí, y el otro tema con lo que va a cambiar en los próximos años de realidad aumentada es... El iPhone X tiene Face ID, que son, primero, el sistema de identificación biométrica, pero además, como crea ese mapeo de tu cara, lo mostraron en la presentación. Tiene esta cosa de que las máscaras que vos te puedes aplicar, tipo Snapchat y qué sé yo, ahora son muy precisas, claro, porque tiene exactamente el contorno de tu cara. Bueno, esto... Va a ser que en los próximos años esas máscaras de el perrito y qué sé yo, que estamos ya tan acostumbrados a probar, sean doblemente efectivas y realistas. Pero también vos podrías decir, bueno, a ver, ¿me quedará bien la barba? ¿Me quedarán bien estos anteojos?
¿Me puedo teñir?
¿Me puedo teñir? ¿Cómo
o
queda?
O soy un ridículo si me hago el teñido de Messi.
Si me dejo dos trencitas, ¿qué onda? Esto lo vas a poder hacer con mucha mayor precisión en el iPhone X, y porque invariablemente iba a suceder, Qualcomm ya dice, pará, vos lo del iPhone X, vos decís lo del Face ID, eso que te detecta con la cara, sí, yo tengo un igual, o sea...
Sí, no es nada nuevo.
Es nuevo, y claramente Apple llegó primero, pero dos semanas antes de que saliera el iPhone X, los pibes dijeron, che, a los fabricantes de Android, ¿vieron que Apple va a estar presentando esto, que... Les pasa el trapo en biometría, que yo, si uno quiere, yo acá tengo un maletín, les muestro el diseño.
Si hay 50 dolaritos más por unidad.
Entonces ya confirmaron que lo van a tener listo el primer trimestre del año próximo, con lo cual hay una alta chance de que el Galaxy S9, ponele, típicamente, tenga lo mismo. Esto es, que vos mires el teléfono, ahora lo mirás y tiene el reconocimiento de Iris, que funciona más o menos. Que ahora lo mires, te lea la cara, diga, efectivamente es Facundo, aunque se haya afeitado su barba de leñador, y salís andando. Y si lo tenés el año que viene en los Android de alta gama, en breve, y si funciona, porque digamos, todo esto depende de que efectivamente funcione, cosa que nadie sabe. Ni si funciona el de Android, que de hecho todavía no está implementado, ni si funciona el del iPhone X tan bien como dice Apple. Uno tiende a creer que sí, porque en general...
por lo menos para el lanzamiento masivo de mercado seguro va a estar en una función mínima, pero que van de bien.
A ver, y si además si le están metiendo tanta ficha a esto, uno tiende a creer que se van a haber tomado el trabajo de asegurarse de que ande bien. Pero bueno, hay mucho ahí de esto de realidad virtual que está cambiando, que está bueno, que va a cambiar mucho estas cosas. Es de cajón que en unos años vamos a tener... Sacate una foto con el famoso, y el famoso en realidad es... una versión 3D, pero como es muy precisa, qué sé yo, y como a vos te mapea muy bien, vos le pasas el brazo y queda justo a la altura de los hombros. No sé. ¿Cómo va a quedar tu cara después de la cirugía estética, por ejemplo? Te dice, mira, me quiero alargar la nariz. Ningún problema, te saco una foto, o sea, y lo ves en 3D, movés la cara.
Claro. A ver cómo me queda el perfil 3/4 con esa nariz.
Exactamente, está. Y entonces te lo van a hacer en vivo y vos vas a poder ver el impacto directo. No sé, a largo plazo será la ropa. Amazon, lo comentamos, ya tiene la camarita esta que vos te sacas una foto y te reconoce la foto y te recomienda qué onda. Y hay varios sistemas pensados para hacerte un escaneo de todo el cuerpo. Todavía no llega, obviamente, porque el teléfono está pensado para que te tome la cara, porque si no es un lío, pero claramente vamos a eso, y que vos te pruebes la ropa y que te diga, te simule la caída ¿no? De la remera.
Los pliegues.
Si se me nota la panza, si el pantalón es demasiado tiro bajo y me queda a media altura y demás. Bueno, vamos a ir un poquito de música y otra tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteldeplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteldeplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Ayer hubo, o anteayer, no, ayer, hubo otra noticia de compra con un monto bastante más, más grande, el de Apple, el de Google es de 1.000 millones o 1.100 millones de dólares, pero está el de Toshiba, que vendió su unidad de memoria flash, la memoria de almacenamiento, el chip de memoria, no la RAM, sino el que donde vos guardás tus fotos y las aplicaciones, qué sé yo. O que llevas en un pendrive o en una tarjetita de memoria. Lo vendió en 18.000 millones de dólares. Es un vagón de plata, señora.
Es rara la noticia.
Toshiba viene dando vuelta con esto hace fácil medio año. No terminaba de hacer que los números terminaran de estar en rojo. Necesitaba la plata. Es una empresa enorme y entonces no todo el mundo tiene 18.000 millones de dólares en un cajón adentro de un sobre para pagar esto y ver qué hace. Y entonces se unieron una serie de compañías, entre las que están Apple, Dell, Hynix, que es un fabricante muy grande de memorias, Kingston, Seagate y alguno más, y dijeron, bueno, a ver, yo tengo 1.000 millones. ¿Vos cuánto tenés, Facundo? Y yo tengo, pará, bancame que esto lo tenía para las vacaciones, pero bueno.
Famosa vaquita.
Hicieron una vaquita. Hicieron una vaquita de 18.000 millones de dólares.
O 2 billones de yenes, ¿cómo es?
Sí, 2 billones de yenes.
2 billones de yenes, como incomprobable. No sé cuánto vale esa moneda.
Y después se quejan de la inflación acá, señora. Bueno, y entonces dijeron, ¿cuánto vale esto? 18.000 millones, toma. Pesito por pesito, se lo pusieron. ¿Por qué? Porque si Toshiba se cae, que era la alternativa, todas estas compañías, y la principal perjudicada en esto hubiera sido Apple, se quedaban sin un proveedor estratégico de memoria flash. Hay una escasez de memoria, no todo el mundo, no hay tantas compañías que fabriquen chips de memoria y que lo hagan bien. Entonces, agarrar y decir, che, bueno, ¿sabes qué? Si le va mal, es su problema, que se caiga, claro. Le compran los demás. Bueno, los demás te van a decir, espérate, yo toda mi capacidad ya la tengo asignada, mi capacidad de producción, o sea, tengo todo vendido, te pongo en fila. Cuando vos puedas, o sea, cuando yo,
sí, cuando te toque el turno, parezca, sí.
Cuando me toque el turno, te vendo, pero hasta entonces no. Entonces con esto se aseguran la provisión de memorias, y además, obviamente, de paso, pueden pedir especificaciones propias.
Claro.
Entonces, puede ir cualquiera de ellos y decirle, mira, yo necesito uno que en vez de tener 3 patitas tenga 4. En otro momento le hubieran dicho, bueno, cómo no, te cobro. Y ahora, como es el dueño, va a ser, bueno, no, digamos, la adaptación no sale esto, pero no te cobro por encima del, digamos, del costo. Con lo cual, es una...
Es como entre un salvataje económico y de paso también asegurarnos tener injerencia en la producción del componente.
Exactamente. Bueno, esa es una. La otra es hablar del CC Cleaner, que yo pensé que no se usaba más, te voy a decir la verdad. Pero no, se usa y hay un montón de gente que estaba muy preocupada porque resulta que el CC Cleaner, que es una aplicación para optimizar tu computadora, se usaba hace muchos años para... Tu PC está lenta, pasale el CC Cleaner, que va, sí, como trompa. Bueno.
Ahora se usa mucho en dispositivo móvil, me parece. Ahí también, sí, hay un poco más de miedo porque muchos lo tienen en el teléfono o la tableta y capaz que ahí hay un par de, más de datos
sí,
sociales.
El logro es menor. No es que con esto, no es que pasas el CC Cleaner y le va como trompada, pero
no, claro.
Igual tiene muchos, muchos millones de usuarios. En todo el mundo, es una empresa muy importante. Y hace un tiempo, hace un poco más de un mes, la compró una firma alemana de antivirus que se llama Avast. Que también es muy conocida porque tiene sí. un virus gratis, un antivirus gratis que es muy bueno. Bueno, los pibes se compraron un problema porque la compraron y a la semana, al mes de que se lo compraron, alguien se metió dentro de los servidores de la empresa y metió un software espía a través de un tercero y haciendo una cosa medio una manganeta muy sofisticada, pero muy sigilosa. Se metió dentro del CC Cleaner de la versión oficial, sin que nadie se diera
cuenta. Un troyanito.
Un troyanito, claro, pero heavy, porque está adentro de todo el software que te vende la compañía.
Claro, la licencia oficial.
Y además te lo vende una compañía de seguridad. No que te lo vendo yo, que bueno,
claro,
la verdad.
Te vendo que paraguas hoy que llueve,
claro,
y
mañana te estoy vendiendo, claro.
El CC Cleaner.
Entonces fue, pero ¿qué onda? Y entonces se encontraron, se dieron cuenta ellos mismos, y después saltó por otros lados, que cuando corrían el CC Cleaner, la aplicación se comunicaba con unos servidores no oficiales que no se sabía muy bien qué le estaban haciendo. Bueno, lo que estaba haciendo era avisando, mira, este ñato que tiene el CC Cleaner en esta computadora, se lo instaló, yo te dejo todos estos puertos abiertos.
Está como un poco vulnerable en este momento.
Vos entrás y fíjate qué podés hacer. Bueno, se dieron cuenta, hay como 2 millones de afectados, ya lo resolvieron, pero es como un baldazo de agua fría por esto, porque es una empresa de seguridad a la que le metieron mano y le hackearon todo.
¿Se viene una guerra informática?
Sí, ya estamos.
Porque
ya estamos.
Digo, entidades financieras, entidades de seguridad informática, entidades de gobierno, ya creo que
todo se puede hacer. Está la discusión de si los rusos intervinieron en las elecciones yanquis.
Bueno, esta semana salió el tema de la cantidad de anuncios que Facebook le vendió a un montón de empresas rusas. Y que aparte también había salido el tema de cómo uno puede dirigir sus anuncios tanto dentro de Facebook, Twitter y Google, que Gizmodo hizo un informe ahí de que hay como categorías un poco específicas, ¿no? Como gente que odia a los judíos y le puedo dirigir mi anuncio específicamente, y es como un poco fuerte.
Es como polémico. Sí.
Y dentro de todo ese análisis estadístico salió la cantidad de noticias que se había de anuncios que se habían vendido a empresas rusas.
Sí.
Si bien no estaban relacionadas con ningún candidato, sí eran informaciones que estaban dadas como posta.
Tenés eso. Hace ya algunos años hubo una película de Seth Rogen sobre un pseudo Corea del Norte, que era un poco raro cómo se llamaba.
La entrevista, la de que van a entrevistar al supremo líder de Corea del Norte.
Bueno, en ese momento, más allá de que en Corea del Norte están muy enojados con la película, hubo un ataque a los servidores de Sony.
Claro.
Durante mucho tiempo estuvieron caídos como una toma de represalia. Hay un montón de ejemplos de un pendrive que usaron para tirar abajo unas centrales nucleares en Europa Oriental, ahora no me acuerdo qué país era, pero también parte de guerra. En ese caso, además, porque lo que hicieron fue agarrar un pendrive, ponerle un software que te infectaba la PC y dejarlo tirado en el estacionamiento de la central nuclear.
Y alguien
lo levantó y dijo,
a ver qué tiene.
A ver qué tiene. Lo enchufó, cuando lo enchufó, todo para abajo.
Hermoso.
Sí. Así que sí, estamos en re ciberguerra. Se va a poner bastante más áspero el asunto en la medida en que está todo conectado. Hay mucha gente que dice que lo de Petya y NotPetya, ¿se acuerdan este ransomware que afectó un montón de computadoras en todo el mundo? Que dejó sin funcionamiento un puerto marítimo. Bueno, sí, un puerto es marítimo. Bueno, pero podría ser el río. Pero un puerto, vamos
a ver.
Un puerto. En Europa, en Países Bajos, si no recuerdo mal.
Sí, también un hospital en Inglaterra.
Un hospital en Inglaterra. Bueno, ahí tenés todo eso. Hay un montón de gente que dice, bueno, espérate. Escúchame. Si lo quieren hacer y lo hacen bien, te tiran abajo un país entero, porque te bajan las las centrales de energía y se corta todo.
Sí, sí.
Y entonces hay un tema con el ciberataque, así que sí. No sé si estamos para envolvernos en papel aluminio.
Todavía.
Todavía, pero por ahí siempre una botella de agua, tenerla, ¿no? Un bidoncito. Sí,
algún libro.
Sí, una batería siempre cargada.
Porque aparte digo, vamos hacia la integración total de toda nuestra información en un solo lugar, o en varios si querés, pero no sé, concentrado en el teléfono. Y el teléfono puede ser plausible de que te entren por cualquier tipo de aplicación.
Totalmente.
Te mandan un mail y vos estás en el subte, no le estás dando mucha atención. Tocaste en un link y fuiste.
Hay una novela que se llama Infomocracia, como democracia e información.
Claro.
La novela desde hace un par de años no es una gran cosa, pero plantea un futuro muy cercano en el que todas las votaciones y toda la información y todo fluyen a través de una especie de internet, pero que toda la votación es digital, o sea, todo. Y entonces todas las decisiones que se toman se basan en información de último momento que tienen, tipo telemetría, que tienen constante, como una especie de rating universal de todo.
Claro.
Bueno, y entonces alguien quiere tirar abajo las elecciones, y entonces con unos bombazos más o menos estratégicos, deja como algunas zonas desconectadas del mundo.
Sin información.
Como que vaya alguien y corte el cable de las toninas, y corte los otros cables que van por todos lados, y que de repente la Argentina no tenga acceso a internet. Bueno, y entonces se arma un...
crisis.
Un despelote y,
acá
fenomenal.
Nos pusimos mal cuando se cayó WhatsApp un ratito.
Imagínate. Porque en este caso es justo antes de las elecciones mundiales. Nada, muy ciencia ficción, pero está bueno pensar, porque es un camino al que claramente, más allá de las divisiones políticas, al que claramente vamos. Y una de las razones también por las que hay mucha gente que está en contra de, por ejemplo, el voto electrónico y su implementación en la Argentina. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí. Con toda esta visión esperanzadora, les recuerdo. En breve vuelve una temporada nueva de Black Mirror.
Sí,
así nos seguimos alimentando de paranoia.
Pero buena onda, ¿eh? O sea.
Chicos.
Pum para arriba, ¿eh?
Imagínate cuando puedas poner los muebles solo con tu celular,
sí.
No tengas ni que moverlo.
Tal cual.
¿Cómo hiciste? De ahí te quita.
Tal cual. Bueno, gracias Facundo.
Por favor.
Gracias Paula por la operación. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.